Por la radio pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Israel en el Teatro Colón, bajo la dirección de Zubin Mehta. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 04 minutos.
Y la temperatura en Buenos Aires, 28 grados 6 décimos, la humedad 68% y el cielo despejado.
En Tucumán la temperatura 30 grados, cielo parcialmente nublado.
El juez de la causa informó que el cuerpo de Iván Hein no presentaba signos de violencia.
Nos amplía nuestro enviado especial.
La autopsia del subsecretario de Comercio Exterior de la Argentina, Iván Hein, arrojó resultados normales, según lo aseguró el juez de la causa, Homero da Costa. Hein fue encontrado muerto en su habitación de un hotel del centro de Montevideo hoy por la tarde. El magistrado aseguró que en el cuerpo no hay signos de violencia y por eso quedó a disposición de la familia o de los integrantes de la comitiva argentina para que se retire su cuerpo. Desde Montevideo, Marco Cittadini, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública.
Debate de las leyes económicas.
El Senado Nacional busca aprobar en el recinto de sesiones a partir de las 10:30 la ley que crea el Estatuto del Peón Rural y las leyes de presupuesto 2012, la prórroga de la emergencia económica y del impuesto a los cigarrillos y al cheque.
Los estacioneros de Santa Fe anticiparon que no realizarán medidas de fuerza durante las fiestas de fin de año.
Si bien a nivel nacional se anunciaron medidas de fuerzas para el 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, los propietarios y el sindicato de obreros a nivel local consideraron inconveniente acatar el cese de actividades para estas fechas. Ricardo Verdola, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Santa Fe, manifestó que apoyan la demanda expuesta a nivel nacional, pero negó que implementen un cese de actividades para estas fechas. A su vez, la delegación local del sindicato de obreros de estaciones de servicios indicó que se encuentran a la espera de una determinación nacional. Aún así, se mostraron en contra de acatar esta medida por el momento. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública.
Deportes. Falcioni confirmado.
Nos informa Fabián Codevila.
Final feliz. Falcioni confirmó que se quedará en Boca otra temporada más. Tras una larga espera en la negociación para la renovación del entrenador, el propio técnico aseguró que las charlas llegaron a un punto final y seguirá en el Genese otro año más. Así, el campeón de la apertura buscará de la mano del Pelusa volver a quedarse con la copa.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 28 grados, 6 décimos, humedad 68%, cielo despejado.
En la ciudad de Tucumán, la temperatura 30 grados con cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Es Radio Nacional, tu dial, tu identidad, es mucho más, es nacional. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adulto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por todo, por haber venido aquí esta noche a este multiteatro de Carlos Rottenberg en Corrientes 1283. Y gracias por todo lo que han hecho ustedes durante este año y durante nuestra permanencia en Radio Nacional, que ya toca a su fin. Son estos los últimos días que estaremos en Buenos Aires. Terminaremos nuestras actuaciones en Radio Nacional este mismo jueves. Y luego recién volveremos ya por otra emisora el día 12 de enero.
Desde Mar del Plata, en este caso.
Desde Mar del Plata. Bien, vamos a saludar al querido Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
Se encuentra con nosotros esta noche Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, Barton, vamos a... Mejor dicho, no es necesario que usted hable de nuestras próximas hazañas.
Ya las dejo
puesto
usted.
Que acabo de describirlas.
Sí, solo que esto es Corrientes 1283 por solo.
También si lo acabo de decir.
¿Lo dijo también la dirección?
Sí, sí, así que no insista.
Corrientes 1283.
Gracias por no insistir.
Bien, si usted quiere.
No, y el sábado. El sábado está recordando el show de Molina, que termina en la Nochebuena.
Sí, sí. En la Nochebuena estaremos.
Bien, será a sueta.
Jo, jo, jo.
En todas las casas argentinas, como devotos que somos de Papá Noel.
Sí, y de todos
sus
reinos.
No más que ver películas de Papá Noel y de Santa Claus en HBOLE, mitad porque no hay otras.
Santa Claus es la personalidad oculta de Papá Noel, ¿no?
Sí, no sé cómo es el asunto. Raro, odio mucho eso.
Sí, y con renos, esos renos son raros.
Sí, sí, y los policías que ven renos que vuelan en el cielo.
Sí, y en vez de...
Y abren los ojos muy grandes y se lo creen.
En vez de balearlos, que es lo que correspondería, ¿no?
Bueno.
¿Qué sé yo?
Bueno.
Bien, eso es 9:30 de la noche en Canal 7, por eso hay asueto el
sábado, ver, ¿eh? Para sí. Ver, claro, para ver el programa.
Sí, sí, sí. Recordando el show de Molina, que no tiene ninguna alusión navideña.
Pero ¿cómo no pensó en eso? El último capítulo, ¿no termina con Papá Noel, que Molina
no.
Es Papá Noel disfrazado?
No.
No, pero porque fue un error de producción, sí, de Campanella, sí. ¿Vio? Sí. Como es Campanella. Esa,
se niega esa
es discrenchi.
Sí, sí.
Pero bueno, entonces vamos directamente a sus experiencias personales, que, no sé, todavía no son navideñas.
No.
Ojalá.
Hoy estuve casi todo el día sacándome piel.
Son navideñas.
¿Cómo sacándose piel?
Sí, yo uno toma sol sin protección solar.
Ah, estuvo tomando sol. Hay que tomar con protección solar.
Claro.
Yo tomo con un protector que es 112.
Sí.
¿Cómo 112?
Se rompo la piel, ¿quién te la cose? Es el eslogan.
Es que... Es más o menos como ponerse un pullover.
Claro.
Parece una de las estatuas vivientes o los mimos, sí, los que andan así de blanco.
No, pero ¿qué le sucedió?
No, y bueno, vino el efecto de pelarse,
claro.
Primero en los hombros. Entonces me voy
y se
sacando
como cualquiera. A
sí, a sacar un poquito de piel.
Claro.
A lo ofidio, si me permite la expresión, ¿no?
Y después un poco más, porque la falta de piel llama a sacar más.
Claro,
piel.
Sacárselo todo directamente.
Sí, y más. Y encontré un juego.
Ah, qué notable.
Para hacer un juego para hacer en casa con el cuerpo.
Despellejando a papi.
No, no, con el propio cuerpo.
Ah, qué pena.
Consiste en lo siguiente: usted se saca piel hasta que la piel.
Hasta que ve el músculo.
O sea, tira, hasta, no, hasta que se rompe ese pedazo de piel.
Después, claro, después continúa. Es la piel.
Después continúa. Pero el dibujo que le queda, usted busca un mapa que se corresponda. Ay, con ese dibujo.
¿Y usted qué le quedó?
Por ejemplo, primero me quedó algo así como... Casi todo es Portugal. Porque son todas tiras así.
Sí, si tira un poquitito más le queda Chile, ¿no?
Sí, pero... mucho.
Claro.
Hay que tirar. Es difícil Chile.
Sí.
Y además, después el juego consiste en tirar sin que se rompa,
Ay,
un poquito
está
más.
Llegando,
o sea, como pelar naranja.
Sí. Lentamente hasta conformar la vieja Unión Soviética.
Y jugar incluso con algún amigo, o conocido, o familiar,
o amiga.
A ver quién se arranca la mayor superficie de piel
sin romper
la unidad territorial.
Exacto.
Gritando China, tengo China, por ejemplo, tengo Canadá.
No, y después exhibir el pedazo.
Claro,
bueno. El pedazo de piel.
Dejarlo pegado.
Qué fea expresión, sí.
En una pizarra con una chinche.
Y jugar al tec con piel humana después, sí. Kamchatka.
No, pero mire que usted la tiene que trasladar con muchísimo cuidado.
Sí, porque más si tiene piel delicada. Claro.
Sí, no, o sea, porque claro. se le hace lombriz.
Yo tengo la piel muy fina, ¿viste?
¿Vos sos de piel fina?
Sí, ay, soy sentimental.
No tiene nada que ver la piel con los sentimientos.
Tenemos una sola piel.
Una cuestión, ¿viste?
¿Qué, de piel?
Sí.
De
sí.
Química.
Sí, igual, la dermatología es una cuestión de
piel.
Es complejo cuando usted va tirando la piel, ¿no? Que en general es por la espalda, los hombros. Esa es la mejor parte porque...
Y porque no hay
mucho espacio. Es la que siempre está más quemada.
Sí, y hay más espacio. Con los
la
brazos...
planta de los pies es la más difícil, salvo que usted tenga los llamados callos plantales.
En cuyo caso...
Que permiten la extracción de porciones de piel no solamente grandes, sino también gruesas.
Gruesas, quizás
muy gruesas.
Vienen países con plataformas submarinas.
Sí, sí.
Claro.
Es carne, ¿no? Eso ya casi. Lo más difícil es sacarse la piel en zonas peludas.
Bueno.
Claro, ¿le sale con los pelos? No.
No.
El folículo aguanta. Entonces,
pero el pelo tira de la piel y la roba.
Tira más que mire una cosa.
Es una desgracia.
Se le va rompiendo. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una zona muy peluda como yo acá.
Claro.
Ahí, justo.
¿A dónde? Justo ahí.
Ah, no, acá. En el antebrazo.
Sí,
antebrazo que...
Se utiliza el método de frotación.
¿Qué antebrazo peludo que tiene usted, ¿eh? Fíjese qué peludo, Dorio.
En serio, me recuerda a un amigo
mirá
simio.
Qué peludo, mirá.
Sí.
Oh, usted amigo. Se frota así.
Qué peludo.
Sí. Usted se frota así. Mire.
A ver.
Sí, sí.
De izquierda a derecha.
Tenga
o al
cuidado
revés.
Porque los pelos cargan electricidad o algo por el estilo. Mire, se puede fulminar.
Más estática.
Glow in the dark, Bartolora.
Y se va desescamando.
No eran ofidios, ahora son peces.
No, no,
es?
No. La piel, el juego de los mampas terminó ya con usted en carne viva.
Perdón, ¿quién ganó?
Después continúa con este de...
las escamas.
Las escamas, sí. Se pesan.
Es muy difícil, pero usted tiene
bueno,
una...
Bueno, ahora vamos a la parte seria de esto.
Para. ¿No era serio esto?
No, es serio porque más, desde el punto de vista médico,
sí.
Usted se está exponiendo a una muerte terrible...
Y segura.
Completamente abandonado por su familia.
¿Qué tiene que ver la familia
y
en
sus
esta
amigos,
cuestión de la piel?
Y su ¿no? gremio, y todos.
Ese
porque
por
el sol, que ya es peligroso en la primera piel, en la segunda es letal.
Sí,
letal.
Y en la tercera es muerte inmediata, sin confesión.
No, señor, nosotros tenemos la epidermis,
sí.
Y después tiene otras dermis.
Eso nosotros, que los ricos, por ejemplo.
No, ¿quién? Los seres humanos.
Ah, yo creí que usted ya estaba diferenciando, los habitantes de Pilar.
No, señor. Si usted se saca la primera capa de piel, abajo tiene otra más sensible, menos preparada para los rayos UV y así.
Cada vez más hasta llegar al hueso mismo. Sí.
Hasta que llega primero la carne.
Ah.
Sí.
Ahora, si usted queda en carne viva, ahí sí... Tiene que usar una especie de apósito.
Yo por eso, ¿sabe qué? Prefiero...
¿Qué prefiero?
Vicio por vicio.
Sí.
Prefiero comerme las uñas.
Sí. Porque la uña le crece enseguida, señor. Ni se da cuenta. Y más vale que tenerla como peludo baltatero, como usted.
Sí, Dios. Pero igual es difícil también detenerse con la comida de uña.
Es una adicción.
Hasta la falange no
porque
le para.
Porque con la piel usted llega a un punto que no se alcanza con los brazos.
No, y si usted no está quemado en invierno, ¿qué piel se va a sacar?
No se puede sacar.
Agarra un cuchillo para sacarlo, sí. No. En cambio, las uñas están siempre ahí como diciendo comeme.
Sí. No, las mías no me dicen comeme.
Bueno, porque son calladitas, pero...
Claro.
¿Usted por cuál empieza? ¿La tiene registrada?
Por esta.
Ah, el pulgar del pie. Qué notable.
Sí. Porque es la más apetitosa. Claro.
Sí, pero también debe ser la más difícil de roer. Discúlpeme que le hable así.
¿Cómo se come las uñas de los pies? Se las corta primero.
Claro. Sí. No come, sabe, sabe fruto. ¿Para qué uso la uña del pie?
No las come del árbol. Las corta primero.
La uña del pie, discúlpeme que entramos en intimidades, ¿no?
¿Se puede? Ah, bueno,
sí. Si empiezas por la punta del pie, más tarde o más temprano sí. Entraremos en intimidad.
La uña del pie ya cortada,
¿sí?
Sirve de hilo dental. Reemplaza.
¿De hilo dental?
Con todo lo que tiene.
El grosor de mi uña del pie alcanza para pasar entre dos dientes faltantes.
Por lo menos. Y además suele estar acompañada de lo que lleva toda uña del pie.
Señor, pero usted se lo hace después de bañarse.
Yo tengo una uña del pie que se me cayó por un accidente que tuve. Se me cayó un premio que me saqué en la televisión arriba de la uña.
Oh, encima.
Y me saqué la uña y quedó hasta en casa. La pinté un poco.
Pero señor.
Y es un pequeño cenicero.
Es hermoso.
Es un cenicero individual que cuando viene alguno lo pongo sobre la mesa ratona.
Y siempre decís la frase carne y uña.
Sí.
Señor, eso
es. Y le escribí, recuerdo de piedra pintada.
Ahora, si usted llega a comerse las uñas de los pies,
sí.
Es que de las manos ya no tiene uña. ¿Cómo hace?
Así se empieza a comer uno las uñas de los pies, cuando ya ha terminado con las de las manos. Suele ocurrir que ya hay gente que, traspuesto cualquier límite, empieza a atacar uñas ajenas.
Uñas
ajenas. Generalmente empieza por la pareja.
Sí, es tremendo.
Vení, que te chupo un poco los dedos. Sí. Por ahí le meten un mordiscón. Ay, ya te voy a comer
un uñita. Esta uñita, ¿eh? Sí.
Y al final revela su condición, ¿cómo se dice?
Sería entre caníbal y vampiro. Es una
ay, porquería. No. Ay.
Uñófago.
No, algo así como...
Antropófago.
Oncófago.
Oncófago, bueno. Oncófago. A ver, ungófago sería, porque como hay ungulados, yo, bueno.
Sí. Bien. Y cuando la novia trata de quejarse, ya está.
Ya es tarde.
Pero, ¿cómo? Ya no se puede dejar comerla. Yo, novia, no me dejo comer.
Sí. Pero, mire, se ha dejado hacer tantas cosas, por eso.
Y no.
Claro. Ya tiene estar muñón la chica ya.
¿Usted se come la cutícula?
No.
Porque vio que el buen comedor de uñas...
Porque comprendí que comer la cutícula es parecido a lo que hace usted.
Sí.
Es piel, la cutícula es piel. Ya es piel, ¿entiendes?
No, pero es entre piel y uña.
Yo en ese sentido soy muy delicado. La cutícula me la reempujo para arriba con un palo.
Claro.
Tengo un palo que es el famoso reempujador de cutícula.
Sí.
Es un palo de naranjo.
El palito de naranjo.
Sí, de naranjo en flor.
Sí.
Y usted se la reempuja para arriba, no tanto.
No. ¿Qué le habrá dicho
¿Hasta dónde quiere que le llegue la uña? ¿Hasta la muñeca?
No se injerte el palito de naranjo.
Un poco, porque si no se le sale la uña por donde usted menos esperaba.
Sí. A mí, mire, a mí se me cayó esta.
¡Qué horror!
Sí, fíjense que...
Pero es un dedo eso.
Sí.
Yo pensé...
Esto me voló uno de mis hermanos con la puerta del auto.
¡Ah, qué degenerado!
Sí, a propósito.
Y no habría... Cerrado con seguro, el auto un Ford Falcon.
Por eso yo nunca pongo seguro en la puerta.
No, señor.
O no tener auto.
Claro.
O un auto sin puertas. Entrar por arriba como el pato Don.
No, lo peor es cuando usted avisa a los gritos. Yo era un niño llorando,
gritando...
¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué?
Claro.
Y usted, se da cuenta que usted tenía el dedo en la
puerta. No, me hablaban de adentro del auto. ¿Qué? ¿Qué pasa?
Usted estaba afuera, peor afuera, todavía, porque afuera. Es más peligroso. Mire si arranca.
Ah.
Le voy a saludar.
Con el dedo.
Pobrecito.
Usted no sabe si le duele más qué.
Sí.
Te lo dije.
Es peligroso, ¿eh?
Sí.
Es de lo más peligroso.
Sí, no,
a un muchacho lo arrastraron hasta La Plata.
¿Pero cómo va a ir hasta La Plata, señor?
No saben los peajes, qué dolor.
¿Del dedo?
Bueno, no.
Del dedo, sí.
Ah, del dedo era, sí. Yo pensé, claro.
Pero, ¿y no se le extrajo el dedo directamente, completo?
No.
Porque el dedo...
El dedo aguanta,
se puede estirar, el dedo se puede estirar un poco.
Aguanta, el dedo aguanta.
Sí,
más pero... Si te lo agarrás mucho. Este muchacho claro. Se lo agarró prácticamente todo.
Ah, bien metido.
De la puerta de atrás. Por eso no lo vieron.
Claro, claro.
Y él vino arrastrándose. Eso fue lo peor.
¿Cómo, sí. ¿Qué fue lo peor?
Y arrastrarse, lo peor es arrastrarse.
La arrastrada.
Señor, claro. Y sí, señor...
Claro, lo último que le miraron fue el dedo.
Era casi lo único que había quedado al final, ¿no? Porque imagínense, entre la falta...
Llegó raspado, limpio. Hecho frutilla.
Sí, 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 sí.
No, pobre, la verdad, le cuento lo
que... ¿Qué va a ser? Bueno.
Y ustedes, por ejemplo, se saca por gusto ya, ¿no? Porque, digo...
A ver.
Cejas o pestañas, así,
con la mano. Yo me depilo con guantes de boxeo.
¿Y cómo
de
hace?
Tan no, es un decir.
Claro, señor. Agarra mechón.
La precisión, o sea,
literal, claro.
La precisión que uno tiene para la depilación. Sí, porque a mí las cejas me crecen continuamente.
Ahora
a
mismo.
A diferencia de la gente, yo tengo que ir a cortarme las cejas cada 15 días a la peluquería.
Ah.
Porque si no fuera, me colgarían...
Un flequillo.
Como telones, sí. Como un segundo flequillo.
Ah.
Hasta...
Hasta hacer las veces de bigote, dígalo.
Hasta hacer las veces de bigote. Sí. Así que cada 15 días voy a la
peluquería. Se puede hacer...
Siempre digo, cejas, por favor, me voy a hacer.
Sí, ya se dio cuenta el tipo de...
No, porque no espero tampoco a no ver.
Claro, bueno. Ahora, qué raro que le siga creciendo.
Ahora, no me las depilo, sino que me las corto directamente.
Uh-huh. ¿Y por qué no se las corta en su casa, que va a la peluquería, la ceja? Usted se pasa la...
Porque es peligroso.
Es un trabajo de profesional. Claro,
había un muchacho que le pasaba lo mismo que a mí y un día se pinchó un ojo con la tijera.
Sí.
Porque además usaba no una tijerita de esa de farmacia,
sí,
sino la tijera que usaba la vieja para cortar
la tela, la modistura.
Una tijera de este tamaño, calculó mal y cuando quiso acordar, miró la tijera y tenía un ojo ensartado.
Es engañador.
Como si fuera,
el espejo.
Como si fuera, qué sé yo, un picle.
Por suerte pudo mirarlo.
Lo miró desde dos perspectivas.
Claro, sí.
Pero...
Local y visitantes,
claro.
Sí, la ceja, si usted se la corta,
sí,
también se tiene que dar alguna forma. Veo que hay gente que es de ceja triangular, otra de ceja más redondeada. Sí, veo esas cejas levantadas.
Ah, bueno, pero eso se depilan, los intelectuales se depilan así.
Ah, sí, ya le
con
queda
la ceja
así.
Levantada para que parezca que
para
están
que queda,
pensando.
Claro, claro. Los villanos también, sí.
A mí me crece mucho en el entrecejo. O sea, me queda un gran cejo.
A mí me crece únicamente en el entrecejo.
¿Solo en el entrecejo?
Solo en el entrecejo. Después me lo peino para los costados.
Claro. Eso es
ya se raya al medio.
La herencia de la madre patria es eso. Yo también hago lo mismo. Sí.
Dicen que da... me han dicho...
¿Sí?
Me han dicho las mujeres.
Ajá.
Que da aspecto de virilidad.
Bueno.
¿Qué cosa?
Los pelos... En el entrecejo.
Ah, pensé que...
Lo primero que mira una mujer es el entrecejo.
Te no tengo entrecejo y cejo.
No crea.
No. Adiós, gracias y me...
Le miente.
Pero sí. Me han dicho siempre eso.
Lo primero
eso.
Que te miré fue el entrecejo. No parecía.
Te aviso que estás apuntando mal la vista, mi amor. Claro.
Me han dicho eso, señor.
Pero sabrán el sentido
no
de
la
palabra.
No haga caso,
claro.
Todos mienten.
Sí, todas mienten.
Todas mienten y todos mienten.
Sí.
No, pero
todos
no
mentimos.
Es todo mentira, señor.
Es porque estoy diciendo mentira, señor Ramos.
Usted todo. Dice que...
Lo que se dice en el amor es todo mentira.
Todo el discurso amoroso. Todo entero.
Todo. Si no fuera mentira no sería discurso
claro,
amoroso.
Fragmentos.
Sería una cosa desagradable.
Sería un documento legal, por ejemplo, como el matrimonio.
Claro.
Imagínense, Dios no permita.
Bueno, la verdad, mire, yo me había creído esto del entrecejo.
Usted
la
tiene un entrecejo muy sensual, claro. Discúlpeme, ¿no?
¿Vio?
Usted es muy inocente, tengan cuidado. Siga un consejo.
A ver.
No se enamore.
Espere que anote.
No se enamore.
¿Y si una vuelta le toca hocicar?
Fuerza, canejo.
Sufre y no llore.
Que un hombre macho no debe llorar.
Barton, si los pastos conversaran...
Le voy a contar una cosa, o le voy a transmitir un pensamiento.
Sí, transmitirle.
Que le parece, a los dos, en realidad.
Gracias.
La idea es que el enamorado básicamente es un ser dogmático. En el sentido de que no es capaz de renunciar a una hipótesis que a él le parece inmutable, ni aunque sin esa renuncia sobreviniera su propia destrucción. Esos suelen ser los dogmáticos, los que le dan a una teoría un carácter sagrado, o lo que es peor, científico.
Como entonces, si fuera sagrado, claro.
Claro. Entonces siguen, no cambian. Ese es el pensamiento dogmático. No, no puedo cambiar. ¿Cuál es mi creencia original? Estoy enamorado de fulana. Fenómeno. Entonces, no cambian. Y esos son los que no sobreviven en la selección darwiniana.
Claro, claro, claro.
No sobreviven porque no cambian la hipótesis, que es equivocada.
Esa hipótesis, Alejandro, suele estar acompañada de otra mucho más peligrosa, que es fulana está enamorada de mí.
También, sí, acompaña.
Claro.
Acompaña. Ahora bien, alguien me dirá, ¿y qué pasa si el enamorado tuviera un pensamiento crítico? Ajá. La respuesta es evidente.
No estaría enamorado, vamos.
No estaría enamorado. Imagínese un enamorado con pensamiento crítico, se llama desamor.
Sí.
Así que no hay manera.
No, ¿qué vamos por los dogmatismos provisorios?
No, vamos por el deseo.
Que es mucho más interesante.
Claro, que admite una pluralidad de conceptos, de pensamientos, y de situaciones y de personas.
El deseo se puede regir fácilmente por la segunda ley de entropía. Y esto es algo que el dogmatismo amoroso no permite. Pero no lo practique, porque es cansador.
Bueno, ¿qué otra cosa se come usted? Trate de no ser asqueroso.
Sí, pero señor. Yo no me como la
suya. Yo conocí a un muchacho que se sacaba los callos.
Sí.
Con una Gillette.
Ajá.
Oh. Se sentaba en la puerta, por eso lo sé.
Pero claro, señor.
Se sentaba en la puerta a las tardecitas de verano.
Fresca, claro.
En una silla, en dos sillas. En una se sentaba y en la otra ponía el pie.
¿No los ablandaba primero?
No sé. Yo lo veía ahí, por ahí decía, salud, Tancredo.
Ajá. Sí. Neves.
Parada, dice, no me hables al tiro, que claro. Me estoy sacando un callito, que si fallo, y se lo sacaba. Después lo metía dentro de un tarrito que tenía ahí.
Sí, ¿para qué?
No sé, pero yo recuerdo el ruido.
¿Cómo
del ojo de gallo al caer.
¡Trim! Claro. Pero que era de cristal.
Tenía muchos callos.
¡Qué horror!
Era un hombre.
Trate de no asociar eso con el gentilicio madrileña, pues se le pudrió la noche.
No, después tenía incluso los talones muy, claro, muy duros, y también se sacaba las durezas del talón, esta vez ya con un cuchillo.
Ah, lo rebajaba.
La última vez que lo vi tenía un cuchillo eléctrico.
¿Pero qué? ¿Como la grasa del jamón?
No sabe el invento que es esto. Flateando en el cuchillo eléctrico, del cual salían como unas
chispas. Bueno, yo he visto en National Geographic que hay leñadores canadienses que usan la sierra eléctrica, la de demoler secuoyas para cortarse la dureza.
Señor,
lo vi en la tele, ¿cómo va a ser mentira? No.
La que se usa para derribar esos árboles
tremendos,
tan antiguos,
sí,
y tan grandes como las secuoyas.
Exactamente.
Qué cosa extraña.
Nosotros estuvimos en el Canadá, quisimos ser leñadores canadienses.
Sí.
¿Y qué
compramos
pasó?
Camisas de al tono.
¿Y qué pasó? Salud.
Sí.
¿Qué compramos?
Camisas, parece que es
gracioso. Ah, sí, camisas a cuadros.
Camisas a cuadros.
No, leñador no puede llevar una camisa lisa.
Claro.
No se caen los árboles.
Sí, señor.
A cuadros y gruesas, le dijimos al señor este.
Tiene que estar un poco barbudo y ser malo, evidentemente.
Claro.
Ser osco más que malo, ser así, corto.
No, malo. Una persona que atenta contra la naturaleza.
No atenta.
Señor. Sí, señor. Como
atenta
un leñador.
Sí.
No hay persona más mala que un leñador. Por más que quieran salvar su moralidad, sacando abuelas del interior del vientre de los lobos.
Sí, señor. Esos son los peores. Sí.
No, señor, también son oficios así. ¿Qué me dice del matarife?
¿Qué tal?
Sí, ¿cómo?
Y digo que las vacas se reproducen con más rapidez que los asnos.
Sí, ¿dónde se ha visto un par de secuoyas copular y tener en unos meses una secuoyita?
Y bueno, es una cuestión de tiempo,
este
señor.
Árbol que usted ve ahí...
Ahí está.
Sí.
Buenas tardes. Transmitimos directamente desde el Canadá.
Sí.
Tiene cerca de 8.000 años.
¿Ese que está talado?
El que está al lado ese, de ese.
Que acaba de caer.
8.000 menos.
¿Y cómo le cuenta la edad los árboles?
Por los redondeles,
señor,
que tiene...
Los anillos, no.
¿Y usted cuenta 8.000 ahí?
A partir del medio del,
sí,
del tronco...
Va contando.
Va contando. Tantos redondeles, tantos años.
Claro.
O así.
Es una vuelta por siglo, señor. 80 vueltas, ¿cuántos son? 8.000 años.
Ah, es una vuelta por siglo. Y los árboles sí. que tienen menos de un siglo no tienen
no,
vuelta.
No tienen, son claro. No tienen vuelta, son cuadrados, señor. ¿Qué quiere que le diga?
No tienen ningún dibujo.
Solamente copa.
Claro.
Se llama arbusto.
Son sin tronco, ¿no?
Sí, no, no nada.
Ah, levitan, están ahí.
Sí, señor.
Como nubes de... Qué lindo nubes de hojas. Me gustaría que la naturaleza nos regalara nubes de hojas.
Pero, señor, váyase no con urbano cualquier
no,
día.
No, no, sí, eso es la lluvia.
Viento de
nubes sí,
de hojas,
no.
Papeles,
nubes, hojas.
De plástico.
Bolsita de polietileno. Tenemos sí. mucho, cardo ruso.
Sí,
no, consistentes nubes de hojas. Usted dice, mire, como un cúmulus limbus, pero de hojas.
Mm, qué asco.
Que se enganche de pronto en un poste de luz.
Qué asco.
No es muy poético.
A mí me gusta. Yo no dije que fuera poético, señor.
¿Sabe lo que llovería de una nube de hojas?
Hojas.
Clorofila. Esas
hojas,
no.
Hojas. Caerían hojas.
Bueno, y todo por el estilo.
Sí, todo por el estilo. ¿Sabe, y ahora que usted dijo esto de que otra cosa me saco? Sí. A veces no me saco, pero me propino dolor en las encías.
Ah, es para beber, ya lo sé.
No.
¿Para qué? ¿Para prolongar alguna situación?
No, señor.
Usted tiene el 8, me parece.
Usted... Si usted utiliza, por ejemplo, o el mismo palito del naranjo
sí,
que
sí,
usó claro. para levantarse la cutícula,
sí.
Se la da contra la encía.
Ah.
Se la da.
Pero usted, ahí donde nace el diente,
¿no? Eso, ahí.
Como si quisiera tirar la encía para arriba,
sí,
usted,
sí.
se le va a caer el
se
diente.
No, claro. señor.
Se va a aflojar el diente.
Y en los espacios, sí, pero ahí, y presiona...
¿Y algo colorado en líquido?
En increyendo de fuerza... Pero de manera persistente, no intermitente.
Ajá. Así y llega un momento en que el dolor se hace intolerable.
Claro, y hay cierto placer ahí también.
Y cuando y el sí. dolor se hace intolerable, sí, sí, suele haber cierto placer.
Sí.
Cuando, más cuando usted deja de hacer.
Claro, y dice, interrumpe.
Ah,
ya claro. está. Hay quienes dicen que el placer no es otra cosa que
la
interrupción del... claro. de una tensión insoportable.
Claro.
Muy bien, amigos, vamos a dar cuenta de los mensajes recibidos. Sí. En el día de hoy.
Quiero saludar yo, Alejandro, si me permite, a los amigos de Patagonia. Los que
ah, ¿cómo
visitando.
Le ha ido en la Patagonia?
Muy bien.
Es lejos, ¿no es cierto?
Es más lejos que la mire.
Y es inmensa.
Hice 6.000 kilómetros en avión, 3.000 de ida y 3.000 de vuelta, y 1.000 kilómetros en camioneta, porque me fui de Río Gallegos a Piedra Buena.
¿Por qué no escribió un libro, 1.000 kilómetros en camioneta?
Pero empecé a escribir, así se llama. Pero le voy a poner 1.000 kilómetros en la chata. ¿Qué pasó?
Sí, también. ¿Por qué kilómetro va?
Ahora por el 2.
Ah, bueno.
Piedra Buena, Calafate también, los amigos de Calafate, también estuve charlando con ellos, he sido muy bien tratado, mucho cordero, mucho amigo.
Me...
Sí. Así que bueno, saludos para todos los queridos amigos de allá, Oscar, Rafael, la gente que me ha atendido por ahí. Bueno. Silvana Martínez dice, espero poder ir el jueves al último programa del año, y espero que el 2012 venga con mejores noticias para La Plata. Como por ejemplo que viene una vez por semana, siempre. Ja, 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 ja. Besos y abrazos, dice, ya enloquecida.
Bueno, Andrea Evangelina Casa dice, ¿a dónde vas, negro? La pregunta del millón. Ya lo sabe todo el mundo. Creo que lo acabamos de decir. ¿Sí? Hacemos una cosa, en casa tenemos lugar, se vienen todos y listo. Si hace calor, tengo patio y terraza. Eso sí, te quedás a dormir, ¿eh? Dicen Andrea y Manuel. ¿Manuel también se queda?
Sí.
Graciela Verónica Baliarini dice, ¿qué haré sin ustedes? ¿Cómo sin ustedes? Vamos a seguir vivitos
y
coleando.
Aquí Sebastián Cortés, ahora que Dorio decía de Santa Cruz, mire, es de Campos Boleadoras.
Tengo.
Que es un yacimiento a 200 kilómetros de Río Gallegos.
Más cerca que Piedra Buena.
Ahí nomás.
Ahí nomás. Y escucha, con los compañeros petroleros, escucha el programa.
¿Cuál es el gentilicio de los que nacen en Campos Boleadoras?
Campos Boleadorenses, claramente. Ruth Zeller, son unos genios. Me encanta cómo llevan los temas y cómo Dolina narra las historias. Alejandro, lo admiro desde mis tiernos 10 y lo amo desde el despertar de mi adolescencia. Mándeme un beso, le dice Ruth Zeller.
Hola, Ruth. Analia Romero dice, ¿querés ser mi novio?
Ajá.
Así mi amiga Karina Echar se muere de celos. Estoy triunfando hoy. Sí. No, increíble.
Yo no sé cómo aguanta.
En 20 segundos, tres novias. Espero verlos en el verano por Mar del Plata. ¿Cómo no? Dígale a su amiga Karina Echar que venga también.
Hablando de Echar, digo. Natalie López dice...
Hablando de Echar...
¿Cuántos recuerdos de Salta? Natalie López dice, hoy quiero sí o sí el saludo de Patricio Barton para mí. Y agrega dos puntos y un paréntesis que si uno pone la hoja de costado parecen una sonrisa.
Una sonrisita.
Qué lindo.
Y yo le mando un punto y coma y un paréntesis.
Qué asqueroso.
Que es una guinea de oro.
Qué feo. Yo pensé que era...
¿Qué más tiene?
Aquí Juan Dasiuk dice, ayer lunes es el día que cierro la pizzería, parece que escribió ayer. Pero si no me leyeron el mensaje, cosa que no lo leímos, les cuento que a las 23:30 rajo para la televisión para escuchar el programa en Trelew, porque salimos por la tele, no por la radio, o por las dos cosas.
Pero sin imagen.
Claro.
Sí, claro. Sí. Y se sienta ahí frente
a la... Y el programa de televisión sale, pero sin audio.
Es la magia de la tele.
Dice, te escucho hace mucho, hace una eternidad, aclara, fumaba Benson, como para... Dar testimonio de que es hace mucho.
El cigarrillo era desventaja.
Y tiene la pizzería desde el año 80, ¿eh?
Gira, gira, quiere que cantemos Matías Bruno, anótelo por ahí.
Dele.
Muchachos, en Bahía Blanca, ¿saben si sale la radio que difundirá su programa? No lo sabemos.
Creemos que sí. Nicolás Taco dice, Jorge Wagensberg dijo una vez, lo improbable asombra a todo el mundo, lo cotidiano solo al genio. ¿Qué hecho cotidiano lo asombra a usted, maestro? ¿Por qué? Un abrazo para todos.
Caldera Martín, soy Martín Calderón de Villa Dolores, el programa es muy bueno, etcétera. ¿Qué más?
Bien, Víctor Hugo Oviedo quiere saber desde dónde haremos el programa el jueves 22. Será desde aquí, desde el multiteatro que está en Corrientes 1283.
Hernán Malione dice, Dolina, esto de cambiarse de radio es su gran oportunidad para deshacerse de Rolón y Estronati.
¿Sabe que me hablaron Río Gallegos de Rolón, que había estado con los psicoanálisis de teatro que hace terapia de grupo, de ser?
Sí, sí, no, hace imposición de manos, adivina lo que está pensando el de la última fila.
Rolón Milagrero, hay estampitas de Rolón circulando entre Río Gallegos, ¿eh?
Sí, sí, impresionante. Sí. Es uno de los santos más queridos.
Yo casi me hago devoto. Estoy entre él y el gauchito Gil.
Fabricio Biliardi, buenas noches Alejandro, Patricio y Gabriel, creo. ¿Alguna vez han hablado de desapariciones famosas? Sí, muchas veces, sí, la lamentablemente. Sí, sí. Como la de la embarcación del María Celeste, hemos hablado.
Sí, cómo no. Sí.
Hoy hablaremos de una, justamente. Saludos a Rolo.
Inés de la Vega dice, simplemente diré que son los hombres con los que me acuesto casi todas las noches, con lo cual obviamente los extrañaré. Pues no, de la Vega, no hace falta. Aquí Bernardo le dice que...
No dice nada, Bernardo. Lili dice, ¿para cuándo el segmento dedicado a esposas cuyos maridos vienen sin manual? El mío inventa padecimientos que no existen. Dice ahora que tiene gastroesofagitis. ¿Usted qué sabe? Bueno, quiere que le demos un consejo.
En principio dígale que le saque una N.
No, ya se casó. Siga un consejo, no se enamore. Santiago Garat Cabí dice, los espero en Mar del Plata, estaré todos los días en el auditorio.
Oh, no.
Gracias, etcétera, etcétera. Alejandro, siento que tenés un fetiche con las viejas.
No, tiene una vieja de fetiche, le habría querido decir.
Dale.
Débora Díaz dice, voy a ir a verlos, genios, Dolina, sos el número uno, genio, ídolo, te quiero, te super admiro desde siempre.
¡No me toque!
Gracias por darme felicidad, dice Dede.
Cristina Delgadi dice, me gustaría saber el nombre del espacio que el programa tenía en el año 2004, donde Dolina leía los emails enviados para buscar pareja.
Seguro que éramos nosotros. Nicolás Álvarez, se te va a extrañar, negro.
Y dale, no pienses.
Y pero igual te voy a sintonizar, vayas donde fueres. Martín Giro, ¿a qué emisora ya cambian?
Pero qué cosa este... Sí.
Mikhail Kalashnikov. Soy de La Rioja, aunque no parezca. Es una pena que la radio pública no pueda contar con usted, bueno. Y de Mar del Plata, ¿qué radio emitirá el programa? No sabemos.
Todavía no sabemos nada. No sabemos. Si entra al sitio de la otra radio, verá ahí, dice todo. Sí, sí. Jerónimo Gil Dular dice, soy Jerónimo Gil Dular. Ajá. Tengo 13 años y no me duermo hasta terminar de escuchar el programa todo entero.
Bueno. Más saludos a mi mamá Griselda y mi papá Rubén.
El querido,
también sí, tiene pizzería, como el abuelo Juan Carlos. Uh-huh.
El querido Bernardo Borkestein me manda un mail. Dice que ha visto una película, Alexandros, de un señor Valerio Máximo Manfredi, que es la vida de Alejandro de Macedonia. ¿Sí? Y bueno, y notó algunas cosas allí, ¿no? El relato dice que es agradable, pero hay cosas, preguntas, si a nosotros nos duelen como a él. Y paso a referirlas. Aristóteles le enseña a Alejandro la doble circulación de la sangre unos 2000 años antes de que naciera Harvey. Uno de los nobles acusa a otro de pesimista, mucho antes del nacimiento de Voltaire,
sí, pero claramente,
que fue el que inventó la palabra, ¿no? Uh-huh. Después, uno dice que el rey espoleó a Bucéfalo. Siento que faltaban como 1000 años para la invención del estribo.
Claro, del estribo y las espuelas consecuentemente.
Claro. La idea de usar espuelas sin estribo, una locura, sí, además.
Y además al caballo se lo trabajaba de rodillas, en ese, no de rodillas uno frente al caballo, sino
bueno,
a bordo.
Y la opinión es, ¿desmerecen la obra estas consideraciones?
Sí,
sí,
claro,
sí,
sí,
la desmerecen.
Esto ya lo siento un amigo. Este
producen en el lector una sensación de incredulidad, en mejor de los casos,
claro,
de encono incluso con el autor, que no se ha tomado el trabajo. Cuando porque uno hace una película hay que pensar en todas esas cosas.
Pero van millones de dólares puestos, sin gente que trabaja.
Claro,
para él,
no tiene un asesor histórico. Claro.
No, y precisamente...
Es una película histórica, además, no es una película sobre un tipo que abandonó a la mujer.
Pero, sí.
En cuyo caso nadie necesita un asesor.
Ni espuelas tampoco, claro.
Quizás precisamente por los millones de dólares hay un productor que le dice, no, hay que adaptar esto a la actualidad.
Claro, público. ¿Y por qué no ponemos un automóvil para que llegue más rápido?
Claro,
que
sí,
también, claro, también.
Sí, sí, sí. Por favor, estoy de acuerdo. Y hay un oyente... John
creo
Wayne,
que no es una película, sino que es una obra. Un libro
peor,
que ha leído.
Peor.
Mucho
grave,
peor.
Mucho
claro,
más grave, claro. Bueno, Juan Fresco manda un saludo para Bruno Gerardi de Bariloche, que debe estar allí en el multiteatro. ¿Bruno Gerardi está en el multiteatro?
¿Está o no está?
Ausente.
Oh. Qué mentiroso, Bruno.
Seguro se fue a verlo.
Qué mentiroso. Miente,
Qué feo, Bruno.
Es tan feo.
Qué feo. Sí. Es mala persona.
Juan Fresco no le crea más, no lo quiera más a Bruno.
Bueno. Señores, vamos a hacer una brevísima pausa, al cabo de la cual hablaremos de John Franklin. ¿Quién es John Franklin? Un tipo que se comió sus botas. Ya, por ese solo, esa sola hazaña merecería pasar a la historia. Ya veremos.
Pausa.
Pausa.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza espacio publicitario.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999242109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
El deseo sería que sigamos ampliando la base en las escuelas secundarias, incluyendo cada vez a más chicos para que puedan adquirir los diferentes conocimientos que se necesitan para o seguir trabajando de los que les guste o poder seguir en una etapa de estudios superiores, ¿no? O sea, tanto sea un terciario, la universidad.
Nacional, la radio pública.
Este verano,
estés donde estés,
una sola radio.
Una sola radio.
12 de la noche, 47 minutos.
A toda hora.
Con vos,
Radio Nacional.
La radio pública.
2011, Nacional. La radio argentina más premiada. Premios Argentores al mejor programa documental en radio.
Como proto-revolucionario.
Bicentenario. AM870.
Claro, lo que le pasa con la iglesia.
Premios Éter.
Es demasiado para mí, pero en definitiva lo acepto.
Héctor Larrea.
Mejor labor masculina en AM.
Gracias por la confianza.
Muchas gracias a Radio
Carlos Ulanovsky
por el espacio,
por su trayectoria,
por la inclusión.
Estoy tremendamente emocionada.
Mejor locutora AMFM.
Gracias, Éter.
Soledad y Trias, por su labor radiofónica.
Que nos viva muchísimo. Gracias.
La radio sigue creciendo día a día para vos.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
Y en el 2012, vamos por más.
Radio Nacional.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
¿Sabes qué?
Carlos Pedro Blaquier es presidente de la empresa agroindustrial Ledesma desde 1970. Ledesma produce azúcar, alcohol, bioetanol, celulosa, papel y jugos concentrados.
¿Sabes qué?
Según sus balances, su patrimonio ronda los 1.300 millones de pesos, emplea cerca de 7.400 personas y en 2010 tuvo una ganancia de 158 millones de pesos. En 1946, Blaquier fue fundador del Ateneo de la Juventud Democrática Argentina, que fue el semillero de los funcionarios civiles de las dictaduras militares del siglo XX. Algunos de sus compañeros fueron José Alfredo Martínez de Hoz, Horacio García Belsunce, Enrique Pinedo y Jaime Pierrot, ideólogo del golpe militar de 1976.
¿Sabes qué?
Ledesma tuvo un gran impulso en 1963, cuando fue declarada de interés nacional gracias a las gestiones de Martínez de Hoz. Gracias a esto, no pagaría impuestos, tendría acceso a créditos blandos y prioridad entre las proveedoras al Estado de materias primas y energía. En 1966, durante la dictadura encabezada por el general Juan Carlos Onganía, Blaquier pactó con los militares el operativo Tucumán. Un convoy de 13 aviones aterrizó en Tucumán, cerró 7 ingenios y dejó en la calle a 5.500 trabajadores. Solo permitió la continuidad del ingenio La Merced, propiedad de Ledesma.
¿Sabes qué?
El operativo Tucumán fue el laboratorio de las políticas económicas que luego aplicaría la dictadura, encabezada por Videla y Martínez de Hoz. El 27 de julio de 1976, Blaquier fue cómplice de la noche del apagón, que culminó con el secuestro de cientos de personas. Para esto, se utilizaron las instalaciones del ingenio Ledesma.
¿Sabes qué?
Una de las víctimas de la alianza de Blaquier con los militares fue el exintendente de Libertador General San Martín, Luis Aredes. En 1973, Aredes quiso cobrarle impuesto a Ledesma por primera vez. En 1976, fue secuestrado y está desaparecido.
Investigación Nacional.
También nos podés encontrar en Twitter.
Arroba la radio pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que mañana y pasado mañana serán los dos últimos programas de este ciclo, programa en vivo, de este ciclo 2011 en Radio Nacional. Los esperamos aquí en el Multiteatro. Corrientes 1283, la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos de John Franklin, un navegante que tuvo muchas dificultades. Era hijo de un comerciante rico, había nacido en Spilsby en 1786 y desde muy joven deseaba convertirse en marino, pese a que su padre estaba empeñado en que fuese sacerdote. No hay lo mismo, ciertamente. Uh-huh. A los 14 años entró en la Marina Real, participó en la batalla de Copenhagen a bordo de un barco llamado Polyphemus, después recorrió las costas australianas bajo el mando de su tío, Matthew Flinders, en un barco que se llamaba Investigator. Y en 1805 era ya oficial de señales de El Belerofonte en la batalla de Trafalgar. Claro. Y también participó 10 años después de la batalla contra los americanos, que es la batalla de Nueva Orleans, batalla en la que a mí me parece participó nada menos que el pirata Jean Lafitte.
Claro, claro, justamente, ya que estaba colaborando con las fuerzas
revolucionarias. Estaba colaborando con las fuerzas de los Estados Unidos. En 1817, el almirantazgo inglés estipuló un premio de 5.000 libras para el primer barco que superara los 110 grados de longitud oeste, navegando, eso sí, al norte del círculo polar. El objetivo era encontrar un paso noroeste que comunicara el Atlántico con el Pacífico para utilizarlo como ruta de comercio. Sí. Ese paso es el Estrecho de Bering, claro, ¿no? Sabemos claro. Ahora que somos vivos.
Sí, y abajo tenemos Magallanes, así que hay que hacerse un largo trecho para conseguir otro lugar.
América está mal hecha, evidentemente.
Sí, evidentemente.
En 1818, William Parry llegó a los 110 grados y pareció que era posible encontrar ese paso, ¿no? Ese mismo año, Franklin recibió su primer destino como comandante de un navío y a bordo del Trent fue el encargado de cartografiar el océano polar entre Groenlandia y las islas Spitsbergen. ¿Cartografiar eso? Es una basura, ni calcao se puede hacer.
No.
¿Te vio las islas de porquería que hay ahí arriba del Canadá?
Parecen hechas por un tipo con Parkinson.
Sí.
Hay fiordos ahí, como en Noruega.
Hay fiordos.
Claro, sí, hay. La bahía de Hudson, claro, todo fenómeno. Pero después viene la bahía de Baffin.
Pero da lo mismo.
Un montón de... da lo mismo, porque además todo esto está cubierto de hielo, usted no sabe dónde empieza el mar.
Y dónde la
isla. Es un lugar, el peor de todo, para cartografiar.
Para cartografiar, para otras cosas.
Sí, claro, también.
También, sí.
Bueno, al año siguiente el almirantazgo lo envió por tierra, desde la bahía de Hudson, también para cartografiar la zona. Bueno, anduvo ahí unos años recorriendo el noroeste del Canadá. Iba a buscar provisiones en los fuertes que había cerca de la bahía de Hudson. Y luego ya solo con 20 hombres siguió el río Coppermine y finalmente continuó hacia el norte, hacia el océano Ártico, y llegó a los 140 grados oeste. El regreso fue dramático. La expedición fue mal planificada desde un principio. Incluso aquí lo sospechaban. El hambre y el mal tiempo estuvieron a punto de acabar con todos sus miembros. Al final, después de recorrer 5.000 millas con alimentación en base a líquenes, carne en descomposición, ¿qué tal? La poca caza que consiguen, llegaron solo 9 a la bahía de Hudson. Al menos 2 de los miembros de la expedición fueron asesinados por sus compañeros. Los hombres terminaron masticando el cuero de sus zapatos. Se sospechó de casos de canibalismo en Inglaterra, porque parece que algunos zapatos estaban hechos de piel de hombre, que se arrancaba Barton.
Sí.
En Inglaterra, Franklin es recibido como un héroe y la prensa le empezó a llamar el hombre que se comió sus botas. En 1823 se casó con Eleanor Porden, y en 1825 se volvió a embarcar para el Ártico, a pesar de que su mujer estaba en el lecho de muerte víctima de la tuberculosis, pero a él que le importaba.
Se estaba igual.
La nueva expedición fue un éxito, gracias a lo aprendido en la anterior. Es decir, a comer botas.
Hay que llevar 2 pasajeros de
la por ejemplo. Esta vez sus hombres no pasaron hambre. Entre 1825 y 1827 realizaron el trabajo cartográfico de gran parte de la costa ártica y plantaron la bandera británica en la desembocadura del río Mackenzie. Un mal lugar para plantar una bandera.
Casi seguro se la lleva.
Hubiera sido
agua,
mejor en la orilla.
Sí, señor. En su estupidez ignorancia hicieron un pozo de petróleo allí, ¿no? Pero bueno.
A su regreso es nombrado caballero por el rey Jorge IV y se volvió a casar porque no tuvo más remedio que morirse su anterior esposa. Esto fue en 1828 con Jane Griffin. Entre 1836 y 1842 fue gobernador de la tierra de Van Diemen, Tasmania. Allá en el otro lado del mundo, que funciona, como usted sabe, como una colonia penal. En ella realizó una gran labor a favor de los presos y los aborígenes, fue fundador junto a su esposa de varias instituciones culturales, hasta que fue destituido precisamente por haber realizado esas tareas.
Claro.
Sir John Franklin tenía 59 años cuando fue nombrado comandante del que iba a ser el asalto final a la unión de los océanos en el paso del noroeste. Y armaron una expedición con los buques Erebus y Terror, la mejor preparada hasta el momento para afrontar el Ártico. tienen pertrechos para pasar varios inviernos en el hielo, toneladas de carne, verduras, sopas y otros alimentos enlatados, que en aquel momento son el último avance en tecnología culinaria. Además, eran también una garantía contra el hambre y el escorbuto,
sí, claro,
el beriberi. Bueno, tras una breve escala, no sé dónde, llegaron ahí a la costa oeste de Groenlandia. Allí apareció un barco de suministros, le llenó las bodegas y encararon nomás para la bahía de Baffin, al norte. Y en agosto de 1845 se encontraron con dos balleneros, el Príncipe de Gales y el Enterprise, que fueron los últimos en contactar con la expedición. Esto en la entrada del estrecho de Lancaster, en la puerta del paso del noroeste. Nadie los volvió a ver nunca más. En 1847, el gobierno británico ofreció una recompensa de 20.000 libras por cualquier noticia sobre el paradero de Franklin. Y hasta 1850, nadie supo nada, ahí encontraron restos del invierno pasado por la expedición en las islas de Devon y Beachley, incluidas las tumbas de tres marineros. Uh-huh. En 1854, los esquimales le relataron al explorador escocés John Rae, que trabajaba para la compañía de la bahía de Hudson, que 6 años antes habían visto unos 40 hombres blancos arrastrando botes en el hielo para el lado del noroeste. Los esquimales entregaron a Rae objetos de la expedición, le relataron escenas de canibalismo que generaron un gran escándalo cuando fueron publicadas en Inglaterra. Ajá. La esposa de Franklin no pudo creer esto. Si mi marido no se anduvo comiendo a nadie,
salvo,
ni tampoco se lo comieron a él. Ajá. En 1857 pagó los gastos la viuda de la expedición de Francis McClintock, que fue a buscar los restos, y los encontró en 1859. Las tripulaciones del Erebus y del Terror, diseminados en la isla del Rey Guillermo. Y una nota fechada en 1848 que confirma la muerte de Franklin el año anterior. O sea que Franklin estaba.
Sí.
Lo que ve y lo que le cuentan los esquimales confirmaron los horrores narrados anteriormente por el escocés John Rae. Al parecer, los barcos quedaron atrapados en el hielo por un error en las cartografías. ¿De quién?
Ajá.
De Franklin, señor.
Ahí está. Se cansó después de hacer la costa.
Y a lo largo de los años, diferentes expediciones siguieron encontrando restos de los hombres de Franklin. Hasta en 2004 anduvieron buscando. Se cree que alguno de los 129 miembros de la expedición pudo haber sobrevivido entre los esquimales, pero finalmente se murieron. Bueno, como es
bueno, sucede.
Y parece que sí, hubo casos de canibalismo, etcétera. Pero hubo un descubrimiento más extraordinario. Allá por 1986, un equipo de la Universidad de Alberta, ¿cómo le
sí,
va, señora?
Muy bien, aquí en Canadá.
Analizó los restos de varios esqueletos de la expedición encontrados en la isla del Rey Guillermo. Uh-huh. Y para su sorpresa encontró niveles extremadamente altos de plomo, tanto en los huesos como en algunos cadáveres que se habían conservado en perfecto estado durante más de 100 años. Uh-huh. Y llegaron a la conclusión de que la intoxicación por plomo había sido, junto al escorbuto y el hambre, el factor esencial de la catástrofe. ¿El plomo de dónde provenía? De las latas de conserva, las soldaduras las hacían de plomo.
De plomo, infelices.
Y habían sido consideradas como una garantía del éxito de la misión. ¡No! Finalmente, después, un señor Amundsen navegó completamente el paso del noroeste para descubrir que aquel paso no servía para nada, que no tenía realmente ningún valor comercial, por razones que no viene al caso detallar. En el caso del plomo, desde muy temprano se supo, no quizá en aquel tiempo donde recién salían las latas, desde muy temprano se supo que el plomo hacía daño.
Y con las pinturas, por ejemplo.
Con las pinturas, principalmente con los aditivos que se utilizaban para mejorar el rendimiento de los motores. Allá en la década del 20 y el 30 había unos aditivos que se echaban a los motores y descubrieron que eran terriblemente contaminantes. En la fábrica de esos aditivos morían como moscas. Claro. Hemos contado este episodio con nombre y apellido. El dueño de esas... Ya contaremos alguna vez. Lo que quiero decir es que se fabricaron esos aditivos durante más de 20 o 30 años, aún sabiendo...
El daño que producían.
Ese es el plomo. El plomo, yo siempre le digo a Barton...
Sí.
No me acuerdo qué, pero siempre
pero,
se lo
pero
digo.
Yo también me acuerdo.
Es un plomo.
Hemos ido al discotecario, lo encontramos jugando con soldaditos de plomo. Y me dijo, pregúntele a Dorio a ver qué opina de esta historia.
Y yo, ¿qué puedo opinar, Alejandro? Porque justamente Amundsen es un señor tan insistente que al no encontrar nada en el norte fue para el sur, ¿no?
Sí.
Y se consagró.
Claro, ¿qué tiene uno cuando visita los dos polos? Es que ya se queda sin nada.
Sin nada. El tipo dijo, claro, no voy a andar paviando por el Ecuador.
El tipo que estuvo en el polo ya...
Ya está.
¿Qué le queda? El otro.
Sí.
Bueno, estuve en los dos polos. ¿Qué hago ahora?
Ya le estoy harto de ganarle a los ingleses, decía el tipo... ¿sabe? No sé si lo he contado aquí, pero hace unos días estuve hablando con el general Jorge Leal, un benemérito soldado argentino que estuvo en el Polo Sur. Pensaba justamente en esta cuestión de los marinos, sobre todo los marinos británicos que han hecho tanta tradición en el mar, que incluso han generado esta tradición de los barcos fantasmas y que desaparecen. Y pensaba justamente en el bueno de John Franklin, que seguramente inició su carrera igual que nos cuenta Jonathan Swift acerca de Lemuel Gulliver, ese viajero maravilloso, el capitán Lemuel Gulliver, que la idea de un marino justamente tiene que ver con esta especie de ansia de descubrimiento, ansia de continuar el camino siempre más adelante, plus ultra, es la expresión que utilizan algunos marinos ahí recordando justamente algún avión hispano, nada más. Y pensaba que el problema se da justamente cuando, aparte de esta vocación de navegar, está la vocación de poseer. Porque, ¿de qué se lo puede acusar al bueno de John Franklin? ¿Canibalismo? ¿Que sean los británicos quienes lo acusan de eso? Cuando los británicos mismos, en nombre de la Union Jack, han cometido canibalismo con tantas naciones. Me parece injusto culpar a uno solo de lo que ha hecho toda una civilización. Digamos que esas personas, por lo menos, sabían que iban a la muerte, pero seguramente no al olvido.
Y Olvido es el tango que nos ha dado el discotecario en la antigua versión de El Inolvidable Charlo.
Y pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos tramos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par. Y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que sigo,
lo que nunca más seré.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, Olvido.
Por Nacional, Argentina se informa.
Pasaron 9 minutos de la hora 1. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados 9 décimas, humedad 69%. Los presidentes del Mercosur firmaron un protocolo en defensa de la democracia. El mismo se aplicará en caso de ruptura y amenaza del orden democrático o de cualquier acción que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder. Según el acuerdo firmado durante la cumbre de Montevideo, se implementarán sanciones políticas y comerciales con el fin de restablecer el orden constitucional en cualquiera de los países del bloque regional.
Internacionales.
China muestra su apoyo al nuevo líder norcoreano. El presidente Hu Jintao visitó la embajada de Corea del Norte en Beijing para presentar sus condolencias por la muerte de Kim Jong-il. El gigante asiático es el principal aliado de Norcorea, que será gobernada ahora por Kim Jong-un, hijo del líder fallecido.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
Más premios para Messi. Ganó su primer Olimpia de Oro. El astro del Barcelona ganó por primera vez en su historia la histórica y tradicional estatuilla dorada que se entrega al deportista argentino más destacado del año. Antes se había quedado con el Olimpia de Plata en la terna del fútbol exterior, en la cual derrotó a Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín. Para mí es un orgullo y agradezco este reconocimiento en mi país, afirmó Lío. En tanto que Juan Román Riquelme, el 10 del flamante campeón del fútbol argentino, ganó el premio Olimpia de Plata al mejor jugador del medio local.
El tiempo.
Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 25 grados 9 décimas, humedad 69%.
Argentina está informada por la radio pública. Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Estamos en los últimos programas en vivo del año. Mañana y pasado lo haremos aquí en Multiteatro. Después pondrán programas grabados. Pero bueno, los esperamos aquí en los últimos programas de la temporada 2011.
Próximo sábado es la última emisión de Recordando el Show de Alejandro Molina por la televisión pública a las 21:30.
Todo es así más o menos.
Y el 12 de enero es la primera emisión del año que viene de La Venganza Será Terrible, que estará en vivo en el Teatro Auditorium de Mar del Plata.
Bien.
Señores.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los perros del vecino de al lado no me dejan dormir de noche.
Qué curro tremendo esto, sí, sí.
Nuestra habitual sección dedicada al insomnio o a la imposibilidad de dormir por alguna clase de inconveniente o de molestia.
Sí.
Y los perjuicios que esta circunstancia acarrea a la salud humana.
Sí, qué feo.
Una persona que se queda sin dormir, por ejemplo, 2 años, sí, se muere.
Señor. Revienta, pero seguro, se muere, como arpa vieja suena.
Sí,
mire.
Sí. Además, indefectiblemente.
El mal dormido, vamos a llamarlo así.
Sí, bueno. Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? El mal dormido, sí, es perjudicial para el resto de la sociedad también.
Y para el resto, primero para el resto de su familia. Sí, y para el resto de la sociedad.
Para el resto de la humanidad, incluso.
También, incluso hay países donde al mal dormido...
Se lo ejecuta lisa y llanamente,
se lo ejecuta lisa y llanamente, se lo hace dormir para siempre.
Justicia, justicia.
No, señor.
Así que no puedes dormir.
Hay que orientar al mal dormido.
Especialmente si es somnámbulo.
llevar un mal dormido con GPS.
Para que no caiga en un hoyo, supongo.
No, señor, para indicar un tratamiento adecuado. A veces
¿cómo tratamiento, señor?
Sí, hay que tratar.
Estoy diciendo que los perros
claro.
del burro no me dejan dormir de noche. ¿Y qué quiere, que mate a los perros del vecino? No. Eso no es un tratamiento.
Hable con Curro. Sano.
Hable con Curro.
No sí. crea que está
y
fácil.
Y dígale, mire, Curro, yo estoy mal dormido hace rato.
No le importa nada.
Hace
20 nada.
Años que no me dejan sí. dormir.
Tipo, entonces, le chifla,
haga
señor,
algo con los perros, eso. Curro, porque no doy más. Entonces, sí. primero hablando se soluciona la cosa.
Doctor, buenas tardes.
Sí, buenas
está
tardes.
Está aquí el ingeniero Mauricio Macri, jefe de gobierno.
¿Cómo estás?
¿Hay alguna legislación en contra de los perros del Curro? O sea, quiero decir, perdón, en contra de los perros que impiden dormir al contribuyente.
Al vecino.
No, mire, en las propiedades de la Ciudad de Buenos Aires, de cualquier ciudad...
Sí. No, a mí me interesa la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Bueno,
¿qué
pero
me importa lo que pasa?
Estamos saliendo para todo el país.
De Katmandú.
Claro.
Estamos saliendo para todo el país, señor. Sí. Entonces vamos a hablar para la Argentina.
También para Katmandú.
Sí. sí. Hay distintas reglamentaciones. O sea, no le puedo hablar por todo el país. Voy a hablar por la Ciudad de Buenos
bueno.
Aires.
Sí, ya que ya es algo. En su caso, sí.
Entonces, hay propiedades que dicen prohibido los animales o los niños.
Sí. ¿Prohibido los niños?
En algunos lugares. Las personas.
Claro.
Bueno, sí, también. Y en otras es libre. Usted puede tener perros.
O niños.
Y eso usted lo sabe cuando adquirió la propiedad o cuando la
¿cómo
adquirió.
¿Cómo lo voy a saber? Voy a ver la propiedad para alquilarla, que voy a esperar a la noche a ver si empiezan
a chiflar,
sí,
a ladrar.
Los perros.
Y señor, pregunte.
¿Y
pregunte.
¿Qué pasa con los ruidajes molestos que hacen los vecinos? Por ejemplo, correr muebles.
Bueno,
a las 3 de la mañana.
A las 3 de la mañana, sí. corre. Yo tengo un vecino.
Sí.
Discúlpeme, soy sí. otro ahora.
Sí, ¿cómo le va?
Porque no puede ser que tenga dos vecinos, etcétera. Bueno, que corre los muebles a las 4 de la mañana, señor.
Pero, ¿todas las noches corre muebles?
Sí, todas sí. las noches. ¿Qué? Todas las noches.
¿Estás seguro que corre muebles?
Sí, no bueno. sé. Se oye como si corriera muebles. Urrum.
Por ahí corre carreras de karting, pero claro. es más improbable, señor. Eso,
en el mejor de los casos corre muebles.
Claro.
Pero, señor, usted siente que el mueble va...
O viene.
¿Y viene?
Lo siento o... ir y venir, porque yo vivo abajo de ese vecino, en un edificio de departamento. Yo vivo en el tercer piso y él vive en el cuarto.
A ver, hágame el ruido, ¿cómo es?
Brum.
Rumble.
¿Y cuándo vuelve?
Brum.
¿Con qué pulso eso? Así es.
Y cada tanto se escucha el cierre de un cajón. ¡Bum! Cuando vuelve.
Y yo a veces le grito.
¿Y qué le grita?
Palabras oeces.
O sea,
al principio le gritaba cosas razonables, pero sí. ahora ya perdí.
Aprende a estacionar.
Bueno, yo le voy a dar...
¿A usted le parece, etcétera?
Mire, si usted probó ya hablar con el vecino, planteó esta situación...
Probé a gritarle desde abajo, a las 4 de la mañana, es la única manera de comunicación que hay.
Pero usted tiene que hablar y decirle...
Que vaya en calzoncillo.
No, pero el otro día le dice, ¿qué está pasando, viejo? Que toda
señor,
la noche...
alguien que mueve muebles a las 3 de la mañana, al otro día no le contesta, claro, no se haga
el
ingeniero.
Me da miedo, claro. porque hoy movemos muebles y mañana ahorcamos al vecino de abajo.
Entonces le voy a dar una solución que usted no se quiere relacionar con el vecino, por lo que me dice.
Claro, porque ¿a dónde lo puedo denunciar?
O mandar pegarle.
Claro.
No, por eso yo no le puedo tomar una denuncia por correr muebles, disculpe.
Pero no puede mandar a que lo fajen.
No, señor.
Si usted tiene, vamos.
No, ¿no? pero no para esto. Señor, lo que le estoy diciendo es que usted tiene una solución alternativa que es la máscara sonora.
¿La qué?
Una máscara sonora. Usted tiene un ruido molesto.
¿Cómo se va a disfrazar? Es un hombre mayor.
No, mire, usted, un
ya
ruido...
está disfrazado. A veces vienen algunas amantes. Disculpenme que le entre en el terreno
no
de la
conferencia.
Viene
a
algún
mí,
amante a pasar la noche conmigo. Yo lo voy a abrir con una máscara. No.
Para colmo, una máscara que hace ruido. La máscara sonora.
Claro.
Dice,
No, señor. ¿Usted tiene un ruido molesto?
Sí.
Tiene que crear otro ruido que enmascare al anterior.
No va a dormir nadie en el barrio.
Claro,
viejo, es una
pero así la ciudad entera va a terminar
sí,
en que... un estrépito semejante a una explosión nuclear.
Como ahora, claro.
Y eso es, mire, en el verano la mejor máscara sonora es un ventilador que haga ruido.
Sí.
Yo lo pongo siempre.
¿Y en invierno qué hago?
Duerme bárbaro, porque es un sonido
sí,
constante.
Pero no voy a poner ventilador en invierno.
Claro.
Oh.
todo el tiempo.
Sigan un poquito.
Lo tapan.
Estoy amodorrando.
Lo tapa. Los departamentos más caros de la ciudad de Buenos Aires son los que están al lado de la autopista y tienen ruido todo el tiempo.
Y son felices.
Sí. Y el ruido constante. Lo que molesta.
No compraría un departamento.
No,
se le metió un Fiat 1500.
Ah, bueno, menos mal.
Al patio.
Sí. Los motociclistas.
Porque tiene,
sí,
el patio que lo cortó la autopista, el patio.
Claro.
Ah, le pasó por arriba
del medio.
Cortó un cacho de patio.
Sí.
Él vive en un segundo piso y tiene un patiecito así, un balcón patio. Y le cortaron un pedazo y un día viene, justo hay una curva de la autopista.
Oh.
Ah.
Vino un Fiat 1500, se tragó el borde y le entró adentro el patio. Le entró.
Sí, qué horror.
Una desgracia con suerte. Porque,
¿por qué? ¿Qué estaba haciendo?
No, porque al otro día aceptó la quiniela.
Ah, pero ¿qué tiene que ver, señor?
Buscaba el partido dentro del Fiat. ¿Dónde pongo las monedas? Decía, justo estaba nuestro amigo.
Le
ahí
jugó la patente de Fiat 1500.
Sí, no se ponga mal, ingeniero, en serio.
Sí, sí.
Los motociclistas, claro, le llevaban cosas del patio.
Eso por
que
usar el ventilador en invierno.
Sí. Más vale corra los muebles. Yo creo que la única solución, le decía a mi amigo acá, es mudarse al piso de arriba del degenerado que corre los muebles y hacerle lo mismo, para que aprenda.
No, señor, porque...
No llore, ingeniero.
Espere, voy a tomar su lugar. Buenas tardes. Soy, ¿cómo se llama el otro?
Sí.
Rodríguez Larreta. El de la... Soy el autor de La Gloria de Don Ramiro. ¿Cómo le va?
Y está con la máscara sonora.
Sí,
¿cómo le va?
Momentáneamente se encuentra ahogado.
¿Y este?
Y vengo yo. Mire, nos estamos ocupando de ese asunto de los ruidos.
¿Ah, sí?
Así que en cualquier momento le vamos a dar solución.
Ajá.
Si no pide que...
Perdón, ingeniero,
sí,
estoy hablando yo.
Sí, adelante.
Hay una interna del PRO, me parece.
Sí. Ya vengo.
Por ahora lo que pudimos prohibir es la realización de agujeros en las propiedades horizontales.
No,
especialmente
se...
aquellos que pretenden... No ya correr muebles, sino hacer canchas de golf.
Claro.
No, señor.
Hacen hoyos. No?
Claro.
Y usted está durmiendo abajo, sí, y le cae la pelotita.
A mí, sí, tres mascotas me mataron ya así.
Sí, a pelotazos.
A pelotazos.
¿Cómo va a poner hoyos?
Y bueno, de golf, dígaselo, señor, a ellos, ingeniero.
Y bueno.
Ah, no,
pero...
ahora soy yo de nuevo.
Sí, es usted.
El golfista es, no le interesa ni la vida ajena.
Mire,
claro, el golfista hace plata, se compra una propiedad horizontal,
sí,
y después quiere jugar.
Claro.
¿Y dónde hace el hoyo?
¿Y dónde puede?
En el piso, ¿dónde, sí, lo va a hacer? ¿En el techo?
No, por supuesto,
no,
que no.
Golfista de altura, muy bien.
Entonces, claro, hace un hoyo en el piso y la... ¿y dónde va el hoyo?
Al piso de abajo.
Seguir abajo, señor, al techo de abajo, señor.
Sí.
Pero eso es una barbaridad.
Es claro que es una barbaridad. Yo vivía abajo de, ¿cómo se llama? Del Chino Fernández.
Qué mala suerte.
Abajo, sí, del porque... Chino Fernández. Primero, al principio más o menos sentía correr, sentía ruido de pelotas todo el tiempo.
Sí,
sí.
Y no sabía lo que era.
La de golf suena como un
traquetío. Suena,
sí,
suena porque... así.
Sí. Eso cuando
como,
va.
Como si estuviera corriendo muebles. Y bueno, pum, el ruido del palo, el ruido de las pelotas que rebotaba, qué sé yo. Por ahí, un día empecé a sentir, por ahí veo aparecer
¿por el techo?
La punta de un taladro.
Sí.
Y que caía como...
Polvillo.
Polvillo, eso. En cada habitación, un hoyo.
Sí.
Porque se iba haciendo un circuito. El tipo.
Claro. 18 habitaciones.
Yo tengo un departamento grande y él también, son 18 habitaciones.
Claro.
Y bueno, al poco tiempo empezaban a caer las pelotas. A él no le importa perder, no me las viene a pedir las pelotas.
No, no.
Las tengo todas.
Derrocha las pelotas.
Sí, sí.
Sí, hay gente para
porque,
todo.
Porque, viste.
Yo como
y bueno,
golfista.
Yo a veces estoy durmiendo. El hoyo de mí, que hay sobre mi habitación es el peor. Me da justo en la boca.
¡Ey, pero señor! ¿Sabe lo que tiene que hacer?
Yo tengo la costumbre de dormir boca arriba y con la boca muy abierta porque ronco.
Sí.
La cantidad de pelotas que me tragué. Doctor,
no, mire,
ingeniero.
Lo que tiene que hacer es ir con las pelotas del Chino.
Señor, usted, decirlo
todas.
Fácil. Sí, sí, claro.
Juntas.
Como cuerpo del delito.
Y le dice, le toca siempre, le dice, esto es tuyo y se las tira.
No, usted me está dando
toma,
una solución de vieja. Yo quiero ir al juez, quiero ir al juez.
¿Pero por qué juez no va a intervenir?
Y decirle, ve estas pelotas, señor juez. Sí. No, esta.
Sí. Y ve esos agujeros.
Sí, ¿ve estos agujeros?
No. No, bueno, porque el juez. No. Estos. El juez no va a ir a ver el hoyo.
Sí.
No crea.
Venga a casa y que le voy a mostrar el hoyo.
Sí.
Y.
No va a ir.
Y vamos a ver entonces quién va preso.
Ante la evidencia.
Primero, le tienen que hacer un allanamiento.
¿Al juez? No crea.
¿Al chino?
No.
¿Fernández?
Y sí, el allanamiento o lo hacen para ver el hoyo arriba o lo hacen para ver el hoyo abajo.
Y tiene que hacer dos. Uno para ver el hoyo desde arriba y otro para verlo desde abajo.
¿Y qué tiene? Que comprobar si es el
y
mismo.
Y un funcionario de cada lado, claro, señor. Claro. Que se grite, ¿cacho?
Sí. Bueno. Tira una pelota de prueba, hay dos. Va el juez y un ayudante.
Sí, el secretario de juzgado. Claro.
Sí.
Entonces va y el juez tira una pelota marcada, que está firmada por el juez.
Señor juez, dice la pelota.
El adjunto abajo la ataja. Y dice, ¿está firmada por mí? Grita de arriba Robledo.
Sí.
Sí, señor juez, le grita Robledo. ¿Es usted Robledo?
Sí, sí, su señoría.
Señor sí, señoría. Sí, su señoría. ¿Es usted Robledo? Bueno, una vez que se comprueba mediante esa...
Con un sobre lacrado.
Mete las pelotas adentro de un sobre lacrado.
Pero todas no.
Adentro de
una.
Un sobre.
De un sobre.
Primero, y después lo lacra.
Sí.
Es difícil lacrar un sobre con dos pelotas adentro.
Ah,
¿por qué dos?
Y porque tenés... Bueno,
dos por las dudas.
Ah.
Tira una y después tira otra por si acaso.
Ah, está bien.
Si se pierde.
Dos. Claro.
Ahora, ¿qué llamaremos? Pelota uno...
¿Y la otra?
Y la otra, pelota B.
Pelota B.
Bien, yo le recomendaría que la pelota B vaya en un sobre.
De larga, caballero.
En otro sobre.
Claro, y la pelota 1 en el sobre 1. Entonces usted lleva dos sobres.
El señor es abogado.
Sí, pero debe hacer otro acta que indique que existen dos sobres con dos pelotas.
Otro agua.
Sí. Otro azúcar, incluso, si quiere.
No, señor.
O otro azúcar. Castellano.
Otro acta. Le dice a Robledo mismo.
Robledo,
que le haga una acta en donde conste que se han labrado otras dos actas con las pelotas, con sobres lacrados.
Claro.
Y entonces ya tenemos tres actas.
¿Y usted cuántos años de cárcel cree que le daremos al chino
Fernández? Fernández?
No, señor. Primero que esto es un juicio que va a demandar unos 10, entre 10 y 12 años.
Y mientras tanto, por lo menos...
Para que haya sentencia.
Usted puede ordenar no innovar.
Sí.
Y entonces... ¿qué?
No, señor, no. No hay prisión preventiva.
Toma una...
Un habeas volam.
Claro.
Es ese... Claro.
No, ¿quién da el habeas corpus?
El habeas volam en el caso para que...
El habeas volam, tendrás tu bola.
No, mire, por supuesto que esto no... No hay prisión por esto.
Sí,
es
¿cómo
una...
no? Sí, pero señor. Debe haber algún pacto.
Pero seguro.
Pacta sunt servanda.
¿Y por qué no va a mediación? Llévelo al chino con las bolas y usted con las bolas que le hayan caído.
Claro.
¿Sí?
Van con un mediador.
Ah.
Hay un cuerpo de mediadores.
Claro, me imagino.
A usted le toca por el sorteo.
¿Qué cosa?
El mediador, señor.
Ah, perdón, no, pensé que estaba hablando
yo creo que hay un sorteo, sabe cómo
sí.
Digo, ¿no?
Bueno. ¿Cuánto sale el número por el mediador, caballero?
No, sale y le toca mediador, mediadora.
¿Y qué hay? En la justicia siempre es así, es por sorteo.
Es por
hay,
sorteo.
Hay, por ejemplo, 50% de jueces que son horribles.
Sí.
Y 50% que son buenos.
No, claro. No es así, señor.
Okay. 50%, ¿y por qué no sortean directamente el fallo?
Claro, el veredicto, que sea culpable, claro, no, inocente,
si sortean el juez, ¿por qué no sortear el fallo?
Pero no, señor, sortear el juez.
¿Cómo? Sí.
¿Con qué criterio va a elegir el juez usted?
Y justamente.
Elija uno bueno, ese es un criterio.
Bueno, pero lo bueno o malo de un juez
¿cómo
es
lo
otro
va a sortear el juez?
Es una barbaridad, discúlpeme, pero...
Es otro tema eso, señor.
No, señor, ya que me va a sortear el juez... Y redoblo la apuesta. Sorteeme el fallo.
Yo no le puedo sortear el fallo,
y te doy
señor.
El empate.
Sí.
Yo
sí.
Le sorteo al juez. Mire, le tocó... Mire el juez que le tocó.
¡Juez!
Robledo de vuelta.
Me tocó. ¿Cómo se llama este?
Luis.
Castrilli. Bueno, Lanolina, el juez Lanolina.
El juez Lanolina.
Señor, es una... ¡qué casualidad! Los últimos 14 partidos que nos dirigió el señor Lanolina,
sí,
los perdimos todos, señor.
Sí.
¿No le parece curioso?
Sí, más de 3 goles en cada uno, señor.
Sí, señor.
Dos en contra siempre.
Usted me dirá... Sí. Los otros 102 partidos que jugaron también los perdieron.
Y sí.
De eso no hablamos.
¿De cómo no hablamos?
Estoy hablando de los que dirigió el señor Lanolina.
Sí.
Señor, el juez Lanolina,
sí,
es un ejemplo para la justicia.
Sí, un
para
ejemplo.
De bombero, señor, es un ejemplo de bombero. Que
sí,
trabajar.
Señor. El otro día nos cobró un penal que no era, señor.
Sí.
¿Cuándo?
El día que perdimos 7-0.
Sí. ¿Y qué? ¿Los otros 6 goles qué?
También
no importa,
cobró,
los
señor.
Otros 6 goles.
Sí,
un penal no era, señor, los cobró. Que si no...
¿quién te
dice? ¿Quién puede saber lo que hubiera pasado?
Bueno, por favor que pasen... ¿usted es el chino o es el otro?
Yo soy el abogado del Oriental Fernández.
¿Y usted es el damnificado?
No, yo soy el representante, el abogado del señor inquilino del piso de abajo.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Hace ya tiempo que no lo veía por el club. Qué bueno verlo por acá.
Sí, el club de golf.
Sí, naturalmente.
Y bueno,
bueno,
¿sí, aquí... ¿le parece que lleguemos a un arreglo?
Lleguemos a un arreglo, así tenemos tiempo de ir a jugar uno suyo.
Claro, ¿no? ¿Qué le parece, sí, que le cobramos $100,000 a cada uno de nuestros clientes y lo repartimos?
Me parece perfecto, bueno, me parece perfecto. Señor juez, no se preocupe que acá entre caballeros podemos arreglar todo esto perfectamente.
Bueno, muy bien, entonces, visto que hay acuerdo entre las partes.
Hay un acuerdo entre las partes.
La causa se cierra.
Sí. Cierra bien.
No se le va a escapar de
bueno,
una evidencia,
los honorarios,
¿no?
Son $100,000.
Bueno, se los tiene que cobrar a sus clientes. Los honorarios, yo soy un juez de la nación.
Bueno, ¿a qué cliente se lo cobramos? ¿Mm? A los dos.
A los dos, a los dos, cosa que no haya alguna discusión ulterior.
Sí, señor.
Listo. Hasta así luego, que... señor juez.
Muy bien.
Bueno, qué suerte que nos tocó usted.
Sí. Pero no ves que el juez Lanolina está siempre al servicio.
Comprensivo, será justicia, ¿eh? Adiós.
Yo ahora me voy a ver recordando el show del juez Lanolina, si me permite.
Bueno, hasta luego, juez.
Chao.
Adiós,
chao,
señoría.
Adiós.
Señoría. Hagamos una pausa.
Sí. Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos. Son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. 3399-242109.
Seguinos en Twitter. @lavenganzaradio.
Senderos de los pueblos originarios de América. Sus orígenes, historia, creencias, costumbres y su presente. Ya salieron los nuevos títulos de la colección dedicados a los Tobas, los Aztecas, los Huichí y los Selknam. Ediciones del Sol, nuestra identidad.
Este verano,
estés donde estés,
una sola radio.
Una sola radio.
Una de la madrugada, 30 minutos.
A toda hora.
Con vos,
Radio Nacional.
La radio pública.
Nacional.
Mi deseo para el 2012, seguir construyendo un país mejor.
Soy Axel Delfino.
Nacional
Bahía Blanca.
Felices fiestas. Nacional. La radio pública.
La radio pública en internet. Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades.
Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
I think I'm gonna be sad. I think it's a day. Yeah. The girl that's driving me mad is gone.
ticket to ride. She's got a ticket to ride, and she don't care. She said that living with me was bringing her down, yeah. She would never be free. Ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, but she don't care. I don't know why she's riding so high. Sure thing's quite sure to do right by me. Before she gets to saying goodbye, sure thing's quite sure to do right by me.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Ticket to Ride.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Estamos en Corrientes 1283. Ahora con mensajes del público que está aquí.
Negro y compañía, qué gusto estar acá. Somos Facundo y Karen de General Roca, provincia de Río Negro. Y en este corto viaje a Buenos Aires no podíamos dejar de venir a verlos. Les mandamos un abrazo gigante a los vengadores roquenses. Negro, ¿puedes hacer una corta reflexión sobre la frase «la música salva vidas»? Regalarle a los Vengadores de Roca un Viva el León de Francia y siguen pidiendo. ¿Dónde están los pedigüeños de Facundo y Karen?
Se han ido.
Mire, arrojando rocas como su general.
Muy Quiero bien, decir está. Que mañana, miércoles, a las 8 de la noche, en Alsina 520, estará sí. Martín Díaz con un recital de piano y dirigiendo su coro. De manera que es un programa musical estupendo. Martín Díaz es un gran pianista y un gran director de coros. Alsina, 520, mañana a las 8 de la noche. Yo lamentablemente no voy a poder asistir, díganle a Martín, porque ese día es justamente, mañana, el brindis de la radio. Entonces quiero estar presente, especialmente porque ya abandonamos nosotros la radio, así que sería... Es para mí la oportunidad de saludar a un montón de compañeros muy queridos.
Ahí estaremos.
Sí, pero recomiendo especialmente este coro que dirige Martín Díaz y al propio Martín tocando, creo que son temas de Julián Aguirre, una selección de tangos argentinos, sí. etcétera.
Bueno, al Cira 520 mañana a las 20 horas. Dolina, buenas noches. Venimos mi mamá, una amiga de ella y yo, solo para verlos. Venimos de
claro, ¿para qué otra cosa van a venir?
Para escucharnos, por sí. ejemplo.
No, eso no.
Venimos de San Martín de los Andes y desde Ecuador. Va a ser jorobado ese encuentro.
Ah, mire usted.
Es un colectivo los deja en los dos lugares.
Es la aerosilla que une Ecuador sí. con San Martín de los Andes. Sí.
Fue una verdadera sorpresa verlo en la fila. ¿Usted hizo la fila para el tren también?
Sí, hice la fila. Muy bien. Pero no quiero tampoco abusar de no, mi situación claro. favorable.
Mándele, por favor, un saludo a Juanoli en San Martín. Gracias, dice Diego.
Bueno, ¿dónde están los amigos? Bueno, sí, los hemos visto en la puerta y los hemos saludado. Muchas gracias.
Un gran abrazo a Jorge Orduna, que está escuchando el programa.
¿Qué tal, Orduna?
¿Cómo le va?
En la montaña mendocina, de parte de Diana y Ariel.
Orduna, querido negro, vine esta noche con mi hija que está cumpliendo 15 añitos. Mi regalo es traerla a escucharte. Sí, ya sé, soy un
regalo. Regálele algo más o menos. Sí. El regalo lo trae un lugar que además es gratis.
Sí.
Diga que hay masas, pero las pusimos nosotros. Es una salida elegante regalar un cacho de cultura cuando los bolsillos están flacos.
¿A dónde están?
Espere, que no termina. Me encantaría casarme con vos, dice la postdata, pero ni loca le doy ese gusto a mi marido, Laura y Camila. ¿Dónde están Laura y Camila?
Allá.
Feliz cumpleaños, querida. Bueno, a usted, bueno, señora, también.
Más mensajes.
Soy Jonathan de San Carlos de Bariloche. Estoy muy contento de verlos en vivo. Por fin los escucho desde el año pasado. Manda saludos a Dai y Eli, que están escuchando junto a los compañeros de la Universidad Nacional de Río Negro, que están haciendo frente a una... ¿Qué dice? A una... ¿Autoritaria?
Están haciendo frente a una.
¿Autoritaria?
A una autoritaria situación.
Autoritaria situación, vaya a saber. No sé.
Bueno, a ver... Gracias, negro. Gracias por, insiste, tantas noches de sonrisas, de alegrías y de respeto. Toda la felicidad para vos. Besos, Marce. Dice, pero en la tarjeta está Eva Perón, que no debe ser la que envía el mensaje. Bueno, ¿dónde está la...?
Hemos recibido muchos obsequios que ya hemos agradecido.
Todos dulces.
Sí, algunos también, como por ejemplo La equivocación de Herr Doctor o El caso del hombre feliz, un libro, una novela, creo que es de Patricia Odiosola.
Sí, incluso fue enviado ayer.
Ayer hablamos de eso porque nos mandaron a todos y...
Entonces usted lo agradezco.
Ese es el suyo.
¿Y qué es el kirchnerismo, escritos de una época de cambio? Tampoco. Sí, esto es de Peña Lilio, que ha vuelto a editar. Es una gran alegría que este sello vuelva. Son varios ensayos, María Pía López, Roberto Caballero... Rodolfo Amago y Jorge Cosia, Rinés y bueno, muchos amigos ahí.
Dorio, le mandás un saludo a Franco, miren.
¿A mi hijo?
Sí,
mándele saludos.
Y loco, le mando saludos a ese atorrante.
No, que dice, esto lo dice Maru, que dice que Franco escucha la risa de Maru por la radio.
Me imagino de quién será.
Sí, este. Me imagino.
Sí.
Ja, ja, ja. Bueno, basta.
Y dice algo más, pero me parece que...
No sé. Que es demasiado...
Es demasiado difícil para Barto.
Muy bien. Hola, Alejandro.
¿Y usted cuándo llegó?
Estoy acá hace ratito.
Salga del placar.
¿Usted es Lozano, viene a ser?
Sí.
Cortemos por Lozano. Hola, Alejandro, soy Augusto y te vine a ver como todos los martes con mi familia. Dice Augusto, naturalmente. ¿Dónde está Augusto y su familia? 23 allá. Personas, mire usted. Bueno. Oh, amigo, bienvenido.
Hemos tenido la prueba real... De que Moreira y yo somos dos personas diferentes.
Sí.
Porque me siguen diciendo que bien que canto y todo eso.
Usted canta mejor que Moreira.
Sí, mucho mejor. Sí,
pero puede cantar ahora.
No lo dejan crecer. Aquí tenemos Moreira. Saludos para Sebastián, que cumple 30 añitos. Ya los 30 no son añitos, hermano.
Sí, ya son años.
Sí. De parte de Guido, Estefi, Gonzalo y Rodrigo, después piden un...
Pirulos.
Pirulos. Bueno, también hay pedidos que no van a ser complacidos porque no están todos los músicos.
Y ya llega... Al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el ya mentado Manuel Moreira.
¡Bravo! Pedidos, podríamos empezar, si a usted le parece bien, dedicado a Laura. Dice aquí, milonga sentimental.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. olvida los labios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez me provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un taco para cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Bravo, Manuel.
Maestro, Silvia de Liniers se le pide Ventarrón.
Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de Nampa, sos el pastaura entre todos los tauras. Sos el mismo Ventarrón, quien te iguala por tu rango en las canciones trenzadas del tango, en las conquistas de los corazones, si se da la ocasión. Ventarrón, a vos te llaman, Ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman. Y a pesar de todo, Ventarrón, dejó Pompeya y se fue tras de la huella que su destino le señaló. Solo y triste, casi enfermo, por su fatiga mordiéndole el alma, volvió el malevo buscando su fama que otro ya conquistó. Ya no sos el mismo Ventarrón de aquellas horas, sos cartón para el amigo y para los maulas, un pobre Cristo. Y al oír un tango compadrón y retomado, recordad de aquel pasado las glorias guapas de Ventarrón.
Extraordinario, maestro. Muy bueno.
Muy bien, maestro.
Qué bien que está de la voz, ¿eh?
Sí. Mucho mejor.
Si lo diga usted.
Hoy no ha jugado la pelota, me parece.
Sí.
Pero esto es un milagro, señoras y señores. Bueno, acá Sebastián, que cumple 30 añitos, ¿se acuerdan? Hace un rato. Le pedían para empezar el festejo Barrio Río, sé que lo han hecho ayer.
Lo hicimos ayer.
Pero podría ser el viejo vals, por ejemplo.
Viejo vals, bueno. Disculpe, no, ¿no? Es cumpleaños.
Confesé,
llamaba tu interés
aquel bar, por eso mi canción a su mismo compás
te llora como un bien,
llora
mi corazón
su vaivén. Fue como un loco volar de panera con giros y vueltas en torno al panal, que no te dé un vino llena de un dulce mareo sutil y fatal.
Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par,
fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era efímera coda que al mal se ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Muy bien, maestro. Aquí le piden algo de Silvio para Mariana. Esperemos que sea una canción. Que es lo que está...
De... Okay.
Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre la hoguera y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Es lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi, son tus ojitos divinos.
Marita y Luis le piden, ya veníamos escuchando Charlo antes, pero Ave de Paso en este caso.
Ha llegado el momento, querida,
ausentarme, quién sabe hasta cuándo. Hoy tu cara refleja llorando una mueca que dice el adiós. Si tu amor es un amor pasajero, mi cariño fue un ave de paso, y tu boca de piel y de raso, un canto querido que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre, como una canción sentimental. La luna de frío se queda para que en la noche te cuente que yo pasé por tu lado, viajero implacable, pasé por tu lado y dejé el corazón.
Muy bien, muy bueno, muy bueno. Este tema tiene una de las excusas de despedida amorosa más inverosímiles de la historia. Le dice, Buenos Aires me obliga a dejar.
Claro.
Está loco el pibe. Yo que la morocha, bueno.
¿Qué le habían pedido ayer?
Perdona mi promesa morena. Olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte. Y bajo estos cielos te recordaré.
Claro, es mentira.
Sí. Mire que hay excusas, pero echarle la culpa a Buenos Aires.
Que la luna se quiera para que en la noche, por Dios. Sí. Bueno,
ahí está.
A ver, ¿con qué
sí, se hay varios pedidos que son para el trío, la gente de Río Negro sí, pedía. Sí,
viene mañana.
La bestia,
mañana.
Que hagamos, ayer había
mañana
pedido.
Mañana viene el trío, señor, sí. Hoy no viene.
Bueno,
una lágrima quiere que hagamos. Sí, la pidieron ayer y no llegamos a hacerla.
¿Qué esto no lo quiere?
¿Cuál otra pidieron para el trío, para que la hagamos mañana?
La bestia pop tenía yo.
Bueno, ok. Pero,
en el papel que acaba de romper Dorio decía algunas otras cosas.
No lo rompí, tengo la dirección de Martín Díaz para mañana, al Cine 520, ¿viste?
Cuando rodó fue gota cristalina sobre su falda la lágrima de amor. Me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol. Y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal. Le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir mil noches de ansiedad, y al recordar las dichas que soñara, mira esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ya lo perdonara si nunca más volvía. Y no volvió.
Muy bien, muy bien.
Bueno, nos queda Tiempo para un tema más antes de la despedida. Y esto puede elegirlo usted, querido Manolo.
Podemos hacer algún dúo, ¿no? O sea, que está también la voz.
Sí, ¿qué le conviene?
Por mandarse ese balsecito. Es para dentro de un ratito, Manuel.
Sí, bueno,
tampoco es una pasión. Yo no sé qué me han hecho.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan. No sé qué noche fue el alma, tu imagen grabada con fuego de amor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son luces de ilusión,
son luces de ilusión
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión.
Que
albergo para ti, tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel
de un alma que al querer,
de un alma que al querer
llega con frenesí.
Tus ojos para mí serán,
será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Gracias,
bueno, maestro.
Bueno, es una pena despedirse así, deberíamos seguir un rato más, ¿no?
Bueno, ok, como no hay tiempo para otra cosa...
Alguna digamos, brevedad, ¿eh? Alguna brevedad.
Vaya con Dios, mire,
vaya con Dios.
¿Quieres vaya con Dios?
Bueno,
¿cómo?
Bueno, para Rodrigo en este caso, que lo pedí.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 26 grados 3 décimas, la sensación térmica 27 grados 1 décima, la humedad 57% y el cielo está algo nublado. El Senado debate hoy el presupuesto 2012 y el estatuto del peón rural. La Comisión de Labor Parlamentaria también fijó para hoy la discusión sobre la prórroga a la Ley de Emergencia Económica del impuesto a los cigarrillos y al cheque. Para mañana quedará el tratamiento de las otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, la Ley de Tierras y la Declaración de Interés Público para la Fabricación, Comercialización y Distribución de Papel de Diarios.
Internacionales.
Mariano Rajoy asume como presidente del gobierno español. El dirigente del conservador Partido Popular jurará ante el rey Juan Carlos en Madrid y se convertirá así en el sexto premier de España desde el inicio de la etapa democrática en ese país europeo. Ayer, en su discurso de investidura, Rajoy anunció varias medidas de ajuste, entre ellas la no renovación de empleados públicos.
Deportes.
Hablamos del fútbol local, hablamos de Racing, que se quedó sin el Cholo Simeone y ya piensa en su sucesor. Basile, Pekerman, Martino, Bauza, Ardiles son los candidatos para reemplazar a Simeone. El vicepresidente electo de la institución, Rodolfo Molina, aseguró que entre todos estos técnicos hay dos que tienen más chances. Son los ex técnicos de la selección argentina los máximos candidatos. Hablamos de Basile y de Pekerman. Dijo, los dos son entrenadores potables, afirmó el nuevo vicepresidente primero de la institución.
Gracias por el informe, Fabián Codevila.
El tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 26 grados 3 décimas, la sensación térmica 27 grados 1 décima, la humedad 57.